Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Entre un whisky y un habano, analizaremos la coyuntura económica, política y social de nuestro país. Te invitamos a que formes parte del programa teniendo la palabra que será la escuchada. Te esperamos todos los martes de 14 a 15 con Mario Beatti y Alejandra Piaggi por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, entre un whisky y un habano. Y aquí trajo habano mi querido co-conductor en el día de hoy. Mira qué lujazo, por lo menos para la foto lo tenemos. Es más, está sacando fotos Matías Luqui. Tenemos aquí el habano, todavía no tenemos el whisky. Lo tenemos muy bueno habano, qué nivel de habano, no es cualquier habano. Matías Luque está contento porque se lleva uno seguramente, entonces tiene una felicidad. Matías Luque vino de viaje, está tostado y se va con un habano. ¿Qué más quiere? La verdad, una cosa fantástica. Y aquí entre un whisky y un habano es que lo que nosotros te proponemos es distendernos. A pesar y con la actualidad que estamos viviendo, podemos vivirla de esta manera. Podemos vivirla con toda la coyuntura económica, política y social que acontece. Pero si vos querés, podés hacerlo y vivirla entre un whisky y un habano. Y el co-conductor aquí ya estaba diciéndome sobre el habano. Ya le vamos a ir preguntando al respecto. Lógicamente me está diciendo Industria Nacional. Estos habanos, creo que vos lo escuchaste, estos habanos son de Industria Nacional. Es fantástico. Hay que hablar de Industria Nacional. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Nos encendés. Y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, tenemos Google Play, y a través de Google Play podemos bajar la aplicación. Y qué mejor que bajar la aplicación de Radio Cultura, en donde estamos haciendo una cultura de radio y en donde somos radio. Y aquí estamos con una temperatura de 20 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual. 20 grados 4, sensación térmica exactamente igual. 14 horas, 11 minutos, 54 segundos. Estamos en vivo y mañana, sí, mañana 26 grados. Y hay una probabilidad que ha ascendido a 28 grados la probabilidad que haga mañana. Los hermosos cambios de temperatura que estamos teniendo desde el viernes con 29 grados y una sensación térmica de 29 grados. grados el sábado, que luego nos despertamos con 9 grados y el ciclón y el viento huracanado, y con posterioridad tuvimos un claro descenso de temperatura. Ahora empieza a sube. Mañana tenemos 26 a 28 grados. Luego chaparrones, no en el día de mañana, sino en el día jueves, y eso produce un pequeño descenso de temperatura. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Él es presidente de una metalúrgica de Córdoba, dedicada a la matricería para autos, y lleva adelante una empresa constructora en Buenos Aires, con la mirada en la situación del país. Eso vamos a hablar. Y con los desafíos de las empresas para comercializar. Desafíos, si es que los hay. Estamos con él, estamos con Mario Beatti. Hola Mario, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Acá andamos.
¿Cómo fue el fin de semana?
Excelente. Rodeado de whisky y habano.
¡Qué bien!
Bueno, tranquilo y disfrutando.
¿Se acuerda cuando en su momento se decía Pixie Champagne en la época?
Más o menos lo mismo.
Exacto. ¿Hay alguna diferencia?
Sí.
¿Cuál? Que no llegamos.
Los títeres que están en el medio y no llegamos a donde está, a donde corresponde.
Claro. Habano, ¿qué habano tenemos hoy aquí?
Estos son habanos de Salta.
¡Qué bien!
Los hace una empresa salteña. ¿Sí? Son mezcla de tabaco nacional con tabaco dominicano.
¡Qué bien!
Bastante rico para consumir.
Martín Miguel. Vamos a decirlo, lo podemos decir a la marca.
No lo dije por las dudas.
No hay problema, hacemos publicidad. ¡Qué bueno que está Martín Miguel! ¡Qué habanos! Industria Nacional, vos que sos conocedor de este hecho, ¿cómo son los habanos Industria Nacional?
Agradables, se dejan consumir. Mucho más al alcance de la mano que los importados. Son bastante mucho más costosos.
Bien. Ahora vamos a hablar de coyuntura. ¿Cómo ves la coyuntura económica, política y social? ¿Cómo ves la actualidad?
Hemos arrancado una semana con muchos cambios. Jugamos las figuritas.
Sí.
Seguimos cambiando, pero el cambio real que necesita el país no está.
¿Cuál sería ese cambio real?
Y tomar decisiones económicas un poco más profundas, permitir una flexibilidad en el crédito, poder avanzar a la toma, a que los bancos presten plata a las empresas, y no de cada 10 pesos que presta un banco, 9 se lo da el Estado. Y uno para las pymes. Entonces, los bancos no prestan plata por la razón de que no tienen plata para prestar, porque se la come el Estado. Eso es muy sencillo.
Bien.
Entonces, si esas normas no van cambiando un poco, el panorama no es bueno. O sea, el crédito privado, digamos, o el financiero, tiene tasas mucho más altas que los bancos.
Exacto.
Entonces ya el negocio deja de ser negocio. Porque vos salís a tomar dinero a valores más elevados, tu renta baja, tu estabilidad económica se cae. Entonces la empresa deja de tener solvencia financiera y te entras a endeudar a grandes pasos, más en esta época donde las tasas están en el 70-80%.
Bien, y es verdad que a veces son solo cambios de figuritas, porque específicamente en lo que tiene que ver con pymes y lo que es el Banco Nación, ahora ya directamente no existe crédito MIPYME y no existe tampoco que se hayan reunido con las pymes. Cambiaron las figuritas y no cambió nada. Peor, te diría.
Lo que pasa es que, vuelvo a repetir lo que dije en el programa anterior, mientras para el Estado las pymes sean techín, casa, todas las empresas grandes, las empresas chiquitas no existen.
Exacto.
Entonces, los aprietes coyunturales de la época, porque la necesidad de recaudar que tiene el Estado obliga a que los organismos aprieten a las empresas para que paguen, y no hay forma de equilibrar el funcionamiento del sistema.
Sí, pero ahí terminás apretando siempre a la pequeña y mediana. En realidad terminás apretando a la pequeña y mediana, porque a los formadores de precios les estás dando rienda suelta.
Lo que pasa es que, a ver, los formadores de precios ya hicieron el acuerdo.
Claro.
De antemano. Son intocables. Entonces vos tenés que ver que los intermediarios en la negociación, díganse las pequeñas empresas de distribución, las empresas logísticas, todas esas empresas son las que sufren.
Exacto.
el aumento del combustible, el aumento de las gomas, de los repuestos. Entonces, todo eso no está contemplado en la suba de la comida.
No.
Está contemplado en la suba de su servicio.
Entonces, exactamente.
Mientras vos no obtengas un instrumento que globalice y que acomode o absorba ese tipo de necesidades, como en una época fueron los subsidios para el transporte,
sí,
que le daban el gasoil a mitad de precio, le pagaban por la cantidad de pasajeros que no viajaban, toda esa serie de ayudas económicas que nunca fueron justificadas ni nada, esto no funciona. Entonces, el día a día va funcionando como uno puede.
Sí.
Y como cada empresa puede. Pero cada vez la torta es más chiquita y el reparto es más chiquito.
Sí, se va cortando.
Y entonces todos se concentran en esa torta, pero...
Te diría que casi no hay reparto.
Exacto. Es que no hay con qué repartir.
Claro.
Ya no quedan fondos. Entonces esto es como cuando estás comiendo un guisito, ¿viste?
Sí.
Y empezás a rascar la olla, porque
sí,
no hay más nada. Y eso es donde estamos ahora. Entonces, todas las decisiones son manotazos de ahogado, porque quieren conservar el manejo del poder, nada más.
O permanecer hasta el 2023.
Permanecer, llegar. Durar, perdurar.
¿A qué costo?
No les importa. Si las empresas se funden, se caen, les piden la quiebra, el circuito es normal. O sea, las empresas, esto es como el jueguito ese que echas una moneda,
sí,
y empieza la moneda a empujar a la otra,
sí,
y va cayendo de plataforma en plataforma. Esto es lo mismo. Vos echas la moneda y todos empujan. Alguien se cae y deja el lugar para el otro. Y esto es así. Todos quieren empujar para ver quién tiene su lugar, nada más.
Los nuevos cambios, es decir, lo que tiene que ver con Victoria Tolosa Paz, Ayelén, Kelly Palacios, ¿son cambios? Vos dijiste, ¿son cambios de figuritas? ¿Crees que va a ser más de lo mismo?
Yo creo que
puede
más
influir en las empresas.
No. A ver, si en acción social puede influir en las empresas que toman decisiones de acción social, pero hay algo que es contraproducente o se contradice, digamos. Si vos tenés acción social, ¿para qué tener las otras cosas? Entonces hay algo que se contradice y choca en el camino. Porque la acción social supuestamente es para ayudar a la gente, para brindar servicios de atención a la gente,
sí,
comida y todo
o paritarias
demás. No sé, desconozco.
Es uno de los puntos por los cuales se iba a reunir justamente hoy, se estuvo reuniendo Victoria Tolosa Paz con Juanchi Zabaleta. ¿Cómo arreglaste? ¿En qué arreglaste? Muchos lo que me decían desde las bases, Mario, a ver cuál es tu punto de vista, es que si hubiera que recomendarle algo a Victoria Tolosa Paz, es hablar directamente con Pérsico, sentarte a una mesa y hablar directo con ellos. ¿Se puede? ¿O
no,
ya está todo hecho?
Ya está todo hecho. Por eso Pérsico está en el lugar que está, porque ya ganó su terreno y él no va a dejar su espacio para que otro le diga cuánto se va a llevar. Todos estos chicos han ocupado un puesto justo y casualmente para estar ahí. Entonces, ¿qué le van a decir? Che, te voy a recortar por estos 3 meses 10 palitos para poder hacer bien las tareas.
Claro.
Pero el problema no son los 10 palitos, son los miles de millones que ya se llevaron. Todos y cada una de las cajas, todos y cada uno de los repartos. A ver, esto ya es el último que se vaya a pagar la luz.
Bien, te quiero hacer una pregunta, Mario, sobre el tema importaciones, porque esto desde la semana pasada está golpeando bastante a las pymes, la última de las resoluciones tomadas por el ministerio y ahora que se está acrecentando. ¿Qué opinas al respecto?
Nada, ahora van a ir los amigos de los amigos a tener permiso de importar.
Claro.
Suspendemos la SIMI, ponemos otro nombre y le damos a algunos amigos y nada más. El reparto de toda la vida. O sea, bueno, che, el club tuyo no funciona más, ahora va a funcionar el mío. Esto es como la pelea del fútbol de la semana pasada. Todo se sabe que va a pasar, pero si sabes, ¿por qué no tomas medidas para que no pase? En esto pasa lo mismo.
Bien.
La mía no la toquen. Qué es bien. Fácil. Y bueno, y así es, todo se maneja en ese esquema. Y es muy burdo. No hay organización, el Estado no existe. El Estado son grandes formaciones de gente, grandes núcleos de gente que viven de un sueldo bastante bueno, lo cobran todos los 30, están al término, y después lo demás, que lo haga otro. O no lo hemos visto cuando se pelean en los ministerios por reclamo de ATE, sí, del otro, de UPCN y todo lo demás. Todos reclaman.
Sí, hasta que tienen hasta que tomar un ministerio.
Pero todos reclaman y todos viven de la misma teta, perdón por la expresión. La plata que reciben todos sale del mismo lado. Entonces le inventen la que le inventen, la plata sigue siendo la misma. Entonces, por más de que vos el billete de 1.000 pesos lo estires y lo hagas de goma, son 1.000 pesos.
Exacto. Y que cada vez van menos.
Y hoy el billete de 1.000 pesos de hoy, un billete de 100 pesos de hace un año.
Exactamente.
Hoy tomás un taxi y gastás 500 pesos así graciosamente para hacer 10 cuadras.
Exactamente.
Entonces, vos gastabas 50 pesos para hacer esas 10 cuadras. Hoy gastás 500. Entonces, que no digan. O sea, acá la información siempre es tarde. Te dicen la inflación es el 100% y la inflación es casi un 500%. Porque si vos haces los números finos de cada cosa...
Bueno, en lo que es medicamentos te digo que es de un 200%.
Sí, sí, que cada
cosa... Eso es seguro.
Cada cosa ha tenido su aumento y cada cosa se mide de una forma distinta, no como te mide el INDEC, la canasta básica.
Pero eso es un error. Pero es la falta del Estado.
Es, bueno,
es un Estado ausente.
Porque
no puede ser que haya una inflación de un 100%, los laboratorios un 200%, para otros un 500%. No va. Acá hay un descontrol magnífico.
Es que el descontrol existe.
Claro.
El descontrol viene de antes. El descontrol es el arrastre. Quieren manejar las pocas cajas que hay y tratar de seguir estando sentado encima de ellas. Entonces, vos vas a recorrer el Gran Buenos Aires, sí, y decís, acá hicimos grandes obras. Y este es como el chiste de japonés, el alemán y el argentino. Las grandes obras están en el bolsillo.
Claro.
No están en el lugar.
No.
Y es la Argentina de toda la vida. No es un problema de hoy, es un problema de cultura.
Sí.
Es un problema de educación, es un problema de formación de la gente.
Bien.
Entonces no cambia.
Mario, como estamos entre un whisky y un habano, ahora por lo general damos las noticias. Lamentablemente, y esto me viene aconteciendo en los distintos programas, no son positivas. Porque la realidad se impone y la realidad se impone de una manera negativa en algunos aspectos. Lo que vamos a hacer ahora es, después de una pequeñísima tanda, así nos relajamos entre un whisky y un habano, seguimos analizando la realidad. Pero fundamentalmente también vamos a ver con Mario cuáles podrían ser las posibilidades de salida. Aunque no estén dadas en este gobierno, aunque no estuvieron dadas en el gobierno pasado, ¿qué es lo que se podría hacer más allá de sobrevivir? Continuamos con mucho, pero mucho más, entre un whisky y un habano.
Entre un whisky y un habano, tendemos puentes de diálogo con vos. Entre un whisky y un habano, te convoca a pensar juntos por Radio Cultura 97.9.
off of my mind. Yeah. Babe, can't you see?
Qué lindo tema, entre un whisky y un habano. Te proponemos justamente analizar la actualidad, como lo venimos haciendo, la coyuntura económica, política y social, basándonos en espejos, que en realidad sos vos, el espejo, el mejor espejo sos vos. Por eso déjanos tu mensaje, déjanos tu pregunta. Aquí estamos con Mario y lo que queremos es que todos participen. ¿Cómo te sentís vos? ¿Qué te pasa con lo que pasa? Una pregunta que muchas veces es existencial, pero que vale la pena hacerlo. ¿Qué pasa con lo que te pasa, con lo que está pasando? Al 11-6101-9250. Matías Luque luego me manda los mensajes. 11-6101-9250. Y aquí estamos, siendo las 14 horas, 30 minutos, 10 segundos. Vos nos sintonizás por la 97.9 FM, 97.9 o por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, también con Google Play. Bajas la aplicación de Radio Cultura y estamos en todos los aparatos celulares: Android, iPhone. Mario, ¿cuál puede ser una de las salidas o alguna de las salidas a pesar de todo y con todo?
Pregunta difícil. Habría que tener una muy buena bola de cristal para poder adivinar. Pero, nada, mirá. Te digo que la forma de salir adelante con todos estos atollos que hay laborales es poder decirle al Estado que se apoye en las empresas.
Bien.
Porque sin empresas no hay Estado. Porque el Estado puede ser supremo.
Quizás se apoyan las empresas, no, en las grandes empresas.
No. El apoyo al que me refiero no es el apoyo a acomodar gente en las empresas y sigamos adelante, porque
ahora
así
sí.
La matricería Austral,
sí,
que está en Córdoba, tenía 800 empleados políticos,
claro,
y hoy tiene 100.
Ahora sí.
Entonces, es difícil vivir una situación donde todos te ponen condicionamiento, pero trabajo no hay. Entonces, ¿cómo haces para solucionar un problema de un Estado ausente en ayudar a que el Estado produzca el trabajo no rentado?
Clarísimo.
Sino a riesgo de las empresas, pero que deje que las empresas trabajen.
Y también creo que lo interesante es que se genere una sinergia de confianza.
Mirá.
Se empieza a habilitar, porque si yo confío en la empresa, en el empresario, en la pyme, en la pequeña, en la mediana, en cierto modo es una manera de confiar en uno. Me parece una muy buena estrategia.
Sí,
es. ¿Por qué no se implementa?
Porque no sirve. No es que no sirva,
sí,
sino no sirve para el Estado.
Para los bolsillos propios.
No sirve
propios.
Para los que están ocupando un lugar y viven juntándola con la pala. Nada más.
Bien.
O sea, yo recién recibí licitaciones del PAMI. En el teléfono, me ofrecen reparar en tal lado, pero si vos no vas y adornás, no entrás. Entonces el problema, puede haber mucho trabajo, pero está la plata por detrás.
Bueno, pero vos lo dijiste también, tiene que ver con lo cultural, con
es,
lo
es
cultural
la cultura.
Y la educación, porque recién lo manifestaste, si no arrimas.
Si no,
pareciera que siempre hay que coimear en este país.
Ese es el problema de este país. Entonces vos querés arreglar el país, que el país cambie, y hay que matar la gallina de los huevos de oro.
¿Y quién es la gallina de los huevos de oro?
La coima.
Bien.
Porque López tiró 9 palos verdes. 9 palos verdes de fortuna.
Sí.
A 3 ¿Cuánta gente come con eso? Entonces acá el problema es organizar, regionar las zonas de trabajo, organizar el trabajo.
Y aparte es también querer o no querer hacerlo. Yo estaba hablando ayer con un referente de Villa 20. ¿Vos sabés que una pieza a ellos realizarla es 100.000 pesos? ¿Me podés explicar por qué no dan trabajo, producen, le generan trabajo a quienes integran la villa y arman cantidad de piezas? Pero tendría que estar colmada de
porque
piezas.
Porque a los punteros no les sirve.
Ya lo sé, me lo dijo él.
Yo agarré una licitación y me pongo en primera persona. Un subcontrato de obra por una empresa que tenía que hacer un edificio en la 31-11-14. Teníamos que hacer el centro comunal, sí, para que la municipalidad. Cuando llegó el camión con los equipos, casi me lo prenden fuego, porque no quieren que la gente de afuera vaya a trabajar ahí.
Exacto.
Pero yo organicé con las cooperativas de ahí, ninguno quiere trabajar. Entonces, ¿cómo es la historia? O sea.
Clarísimo. Clarísimo.
No quiero dar nombre ni decir qué pasó, pero vino el representante del purenero y dijeron: pone tanto y acá trabajas tranquilo. Entonces, el problema es que para todo es así.
Bien.
Y no es de ahora. Yo fui subcontratista de Desur en los años 2004. Hice tendido en medio y baja tensión en, sí, en zona sur, y para poder entrar a la villa a tenderle los cables le tuve que regalar una camioneta vieja al puntero para que podamos entrar a trabajar. Así que
todo
le busqué
dicho.
La que le busques.
Todo
es
dicho.
Así, y es de antes, no es de ahora. Es de toda la vida. Entonces, el problema coyuntural de hoy es hoy. Nos matan hoy, pero la historia y la cultura viene de atrás. Y eso es lo que no podés cambiar.
Clarísimo.
Entonces, si no cambias las bases, que son los chicos,
sí,
no los educas a que sean gente de bien, no les das formación a que sean gente normal, tenés lo que tenés. Entonces, hoy tenés millones de chicos menores de 15 años que no llegan a la canasta básica. Pero porque sus padres, sus familias no llegan a las canastas básicas.
Sí.
Entonces vos tenés que las estructuras familiares están corrompidas.
Sí.
Porque el narco de la zona, sí, viene, compra a los chicos, los,
sí,
compra porque le da de pagar y los pone de soldaditos.
Sí.
Y toda esa historia que se conoce de la droga.
Ayer me contaban todo eso.
Y bueno, ¿y el Estado dónde está? Forma parte del negocio.
Lo integra.
Lamentablemente el Estado no es el que combate, es el que ayuda a que se instalen, al darle espacio, al estar ausente, a que la policía se dedique a cuidar a 20.000 salames que van a ver un partido de fútbol, porque que hagan las entradas gratis, y total fútbol para todo y todo lo demás, chorearon la plata, que no cobren, le den la plata al club y que entre la gente gratis, se acabó la historia. ¿Para qué va a cobrar una entrada?
¿Cuál es tu análisis de lo que aconteció?
El mismo disparate que pasa en las canchas donde juega un equipo grande con un equipo chiquito. El negocio es el franchising, la entradita,
sí,
los choripán, todo lo que. Entonces va mucha gente. ¿Por qué? Porque no tiene la oportunidad de haber un partido como la gente. Entonces va a Boca. Bueno, va a Boca. Entonces van todo el mundo. Para eso te llevan a Boca, a Tucumán, a La Rioja,
sí,
a Catamarca. Y hacen lo mismo.
Sí, pero convengamos que hubo un horror también de la seguridad.
Es la seguridad la misma en todos lados. No existe.
Por eso. Eso es, no existe. No existe. Ese es el punto. No,
no existe. Entonces los policías actuaron como lo que son. Policías.
Y agradecé que en los otros lugares no se armó todo esto, porque si no podría estar replicado a lo largo y a lo ancho del país.
A ver, yo te voy a explicar dos cosas. No voy a desmerecer al pobre hombre que murió, porque fue una cosa fortuita. Pero el policía lo entrenás para esto.
Sí.
Al policía no lo entrenás para decir: espere, espere, no haga lío que voy a sacar la pistola. Es lo mismo cuando te viene a robar y vos tenés un arma, vos disparás. No le vas a preguntar qué intenciones tenés. El policía está educado, formado y hecho para repeler. El policía ve una agresión y actúa.
Bueno, pero la agresión que hubo con un periodista.
No, eso es injustificable.
Ahí está. ¿Eso?
Eso es no apto.
No apto.
Bien.
Es decir, que hay algunos no aptos.
Por eso te vuelvo a repetir.
Con uno no apto, te mata.
No. Pero por eso te vuelvo a repetir. En los partidos de fútbol, en las partes normales del mundo, hay muy poca policía porque la gente tiene respeto. Entonces, volvemos otra vez a lo que estábamos diciendo recién. El respeto se nace con la educación, con la formación. Entonces, toda la gente que fue ahí, voy a decir una guasada,
sí,
se cagó en el respeto. Porque el que fue a agredir al policía, también le faltó el respeto al policía. El policía abusó de su entrenamiento, de su función, estoy de acuerdo. Pero la gente también, porque entraron entradas truchas, falsificadas,
copiadas. Estamos de acuerdo.
Entonces, ¿dónde está el punto inicial? ¿Quién tiene la culpa?
La responsabilidad, todos.
Exacto.
Quiero decirte que hay muchísimos mensajes de los oyentes. Vamos a empezar a leer algunos de ellos. Vamos una tanda y después continuamos porque hay tantos temas. Vamos a decir que la provincia de Buenos Aires, ¿qué opina Mario? La provincia de Buenos Aires está pensando en una policía especial para espectáculos deportivos.
No es mala la idea. Que los vistan de rosa, que los manden a aprender ballet y que después bailen.
Muy bien, continuamos, hay muchos mensajes. El Estado, gobierno, punteros son cómplices. Las tierras de la 31 son fiscales, como toda la periferia, y regresaron a la nación. ¿Cuándo se va a hacer público?
Mira, desconozco si esas tierras son... Supuestamente son de ferrocarriles, ni siquiera son fiscales. Son de ferrocarriles argentinos, del viejo ferrocarril argentino. Y en la era de Macri creo que se les dio un media sanción a liberarlas para que sea zonificación de la villa.
Sí.
Pero después no se terminó. ¿Cuándo se va a terminar?
Desconozco. No se hizo nada, como
siempre. No, es que, a ver, todo se empieza. Todas las buenas intenciones siempre son buenas.
Sí.
Pero llegan hasta ahí.
Sí, sí.
Y nada se termina. Y todo queda para después. Entonces, es difícil a veces planificar el funcionamiento de algo a medias tintas.
Vamos a continuar, muchos más mensajes de los oyentes. A ver, con los mensajes de los oyentes al 11-6101-9250. Yo estaba leyendo, porque la idea de este programa es, entre un whisky y un habano, analizar la actualidad. Algunos necesitarán un whisky, otros un habano, otros el whisky es un café, un cortado que estén tomando en este momento.
No es horario para el whisky.
Lo que les represente entre un whisky y un habano es como decir, déjate llevar, hablemos de la actualidad juntos, disfrutemos a pesar de todo y con todo, porque a veces hay que tomarlo metafóricamente o en la fantasía entre un whisky y un habano. Ahora Edesur, o están utilizando su nombre, están colocando medidores en la 31 con medidores de canto, sin electricistas matriculados, sin poste de metal o subterráneos. Gracias por traer a la Villa 31 Mario y Alejandra.
Bueno, habrá que hacer los reclamos pertinentes en Edesur.
Exactamente.
Habrá que hacer las constataciones.
Vi la manzana que viene de Sur Edenur.
Sí, ¿no?
¿Viste en la quinta fila? ¿Te gustaron?
No.
Cuando asumió.
No me gustaron.
¿No? Bueno. Mario, buenas tardes. Excelente programa hacen con Alejandra. Muy interesante escuchar a un ciudadano de a pie en Radio Cultura. Estoy en desacuerdo con lo que dice de las empresas porque últimamente se llenan los bolsillos los empresarios y no hay nada para los trabajadores. Soy Miguel de San Nicolás.
Mucho gusto, Miguel de San Nicolás. Encantado. Es muy posible que las grandes empresas la levantan con la pala, si quieres decirlo.
Sí.
Pero las pymes están todas al borde del colapso.
Exactamente.
O sea, las grandes, sí, es muy posible que la estén con sus padrinos políticos cosechando buenas tierras. Pero las pymes no, las pymes están sufriendo, les cuesta muchísimo mantener el equilibrio, sobre todo a niveles financieros.
Bien. Mario, qué placer escucharte. Soy Gabriel, también soy empresario en Quilmes. Y a esta altura ya no importan los nombres de los ministros, son todo lo mismo.
Coincido contigo, Gabriel. Coincido.
Es increíble lo que cuenta Mario. ¿Cómo puede ser posible estas maniobras largas con coimas y punteros cuando la gente no llega a fin de mes. Bravo Radio Cultura, que le da espacio a estas voces. María del Carmen de Almagro. Un cariño a todos los oyentes.
Un cariño a todos los oyentes y muchas gracias por los apoyos.
11-6101-9250. Vamos a una pequeñísima tanda, un pequeñísimo momento en el cual nos quedamos degustando en la fantasía, en la realidad, entre un whisky y un habano.
Entre un whisky y un habano, sos nuestro invitado de lujo de cada tarde.
Aquí estamos, entre un whisky y un habano, como les proponemos todas las tardes, los martes de 14 a 15, hacer este parate que sea entre un whisky y un habano, por Radio Cultura FM 97.9, allí nos sintonizás, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, a través de Google Play, bajás la aplicación de Radio Cultura y allí estamos presentes. En estos momentos continúa la temperatura de 20 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual, siendo las 14 horas 47 minutos 53 segundos. Y continuamos con Mario, y aquí se hace presente ahora una pregunta que tiene que ver con la búsqueda de esquemas sustentables sin la asistencia del gobierno, ya que hablamos realmente de un Estado ausente, hablamos de un sin gobierno, vamos a buscar los esquemas sustentables.
Normalmente los esquemas sustentables tendrían que ser las cámaras empresariales, pero las cámaras empresariales, para lo único que están, es para estar.
Claro.
Hay algunas cámaras que funcionan, como la de los panaderos, que se apoyan entre sí y ayudan a las pequeñas panaderías, a los que recién empiezan, acompañan. Pero después, cuando vas a la UIA, son todos grandes. Son todas empresas que tienen que recaudar fortuna para poder pertenecer. Entonces, como vos no perteneces, tenés cámaras como la de empresas del Estado.
Sí.
Son todas entidades que intentan hacer, pero no logran nada porque el problema es más grande. Pues las cámaras son locales.
Claro, reducidas.
Y el problema, no reducidas, son locales. Son, por ejemplo, hay cámaras que quieren ser nacionales, pero nuclean únicamente empresas de Buenos Aires o de capital.
Entonces, de su provincia.
Exacto. Entonces vos no tenés la participación de regiones, claro, donde vos, una empresa que tiene superávit, pueda auxiliar a una empresa de otro lugar.
Es decir, no está federalizada.
Exacto. Entonces vos tampoco tenés la unión de empresas.
Que podría ser algo fantástico. Porque vos estás en cualquier lugar, estás en Misiones y podés auxiliar a una de Rosario, la inversa, una de Rosario que pueda auxiliar a una de Misiones y que haya una confluencia entre las provincias.
Claro, pero el problema de todo eso...
Lo que pasa es que es cultural, vos lo dijiste, Mario, porque todo pareciera que pasa en el AMBA.
Todo pareciera que pasa en la General Paz para adentro.
Exacto.
Ni siquiera en el AMBA, porque el AMBA es un poco más grande.
Bueno, pero...
todo lo que pasa de la General para afuera... afecta un 2% a lo que pasa de la General Paz para adentro. Y vos tenés que tener el simple ejemplo. ¿Dónde van a hacer los piquetes, los cortes y demás? A la 9 de julio al obelisco.
Textual.
Entonces todo, como decíamos en una época cuando estaba la guerra con Chile, que se cague y le vamos a dar a la General Paz.
Sí, es así.
El país está vacío. Y todos nos juntamos más para trabajar acá adentro. El país está vacío.
Sí.
Tenemos millones de hectáreas vacías, hablamos que somos el granero del mundo, hablamos que somos esto, pero no somos nada.
Y hasta los costos en las provincias en el interior es más bajo.
En algunas cosas.
En algunas cosas. Bueno, pero por ejemplo, te quise decir en alimentos y demás, vas a un lugar, a los cafés, es más económico. Excepto, bueno, cuando entras en temporada, que todo te empieza, ya están subiendo todo.
No, los mercados locales, como por ejemplo el mercado boliviano de Escobar, todo eso tiene muy buenos precios. O sea, tienen precios casi al nivel del mercado central.
Ah, discúlpame, igual, el mercado central es otro negocio.
Obvio, es un negociado.
Porque el mercado central tampoco da los números que corresponden. Están reinflados.
Obvio.
Reinflados.
Si no, ¿cómo haces para ganar?
Ya no tenés mercado central.
No hay mercado central.
Antes había mercado central, ahora no tenés mercado central. Perdió el mercado central.
Vos tenés los mercados de las distintas ciudades del Gran Buenos Aires, como por ejemplo el mercado de San Fernando, que es de Bécar. Tenés el mercado de 3 de febrero. Todos esos mercados tienen un nivel estándar de valores en lo que es comida. Lo que te decía recién, el mercado de Escobar tiene unos precios mucho más accesibles que los mercados de logísticas. ¿Por qué? Porque la mercadería viene directamente del productor al mercado.
Bien.
No tiene mucha intermediación, como en el central. En el central vos tenés las logísticas, los changarines, los que cargan, todos ganan. Todos tienen derecho de vivir, no digo que no pueden hacerlo.
Pero los de arriba también están subiendo los números.
El tema está en que los que administran la situación elevan los precios
a
necesidades.
Sí.
Y bueno, hay que cubrir hay que cubrir las cajas.
Claro.
Caja. Vos sabés que los que nos gobiernan manejan todo por las cajas. Mi sector tiene que rendir tanto por mes y la recaudación tiene que ser tanto por mes. Entonces, si vos no tenés, de algún lado tiene que salir. Y el que termina poniendo la plata siempre es uno.
Ahora, de esa manera, como vos lo estás narrando, es muy interesante lo que decís al no tener presencia del Estado, el hecho de federalizar. Federalizar porque estamos, en cierto modo, viviendo desde el punto de vista unitario. Todo se centra en capital federal.
Todo se centra. Todo, los precios los pone el capital federal. Todo. Vos hoy ves en el fin de semana, que fue un fin de semana lindo, sí, distendido, vos te sentabas a tomar un whisky, fumar el habano, sí, y mirabas las noticias y escuchás cómo te pasan los precios incrementados del año pasado a hoy, sí, en Mar del Plata. Entonces,
exactamente.
¿De qué estamos hablando?
Exactamente.
Estamos hablando que los precios los pone, te los pasan en Buenos Aires porque el público que vacaciona es el de Buenos, sí, Aires. Porque no creo que el que viva en La Matanza pueda ir 5 días a Mar del Plata.
No, y estos números imposibles.
Por eso. Entonces, respetando el paseo que te regala Kicillof, pero es, sí, otra historia. Es un regalo.
Sí.
Pero la gente de bien, digamos, que no vive de estar colgado del servicio del Estado, la gente normal, no llega ni a tomarse una semana.
Ahora, el previaje,
a 2 cuadras de su casa.
El previaje, hablando de Kicillof, el previaje está puesto para todos.
Disiento.
Mira, no, lo que te quiero decir.
Si yo te digo, yo tengo deuda con la FIP, entro al previaje y no me dejan viajar. Es simple, o sea, no,
lo que
está
te quise
para
decir
todos.
Es que está puesto para todos, desde el punto de vista que el previaje debería estar segmentado. No podés al que va al Calafate darle un previaje de la misma manera que el que va a Mar Chiquita. Estamos hablando de otras cuestiones. No podés seguir subsidiando al que más tiene.
Siempre es así.
Se sigue subsidiando al que más tiene, eso digo, está puesto mal, está puesto para todos, porque tienes que segmentar y en realidad terminan no yendo los que verdaderamente no tienen, los que verdaderamente no pueden.
Es que los que no pueden,
no van,
no pueden.
No van.
Es que, vuelvo otra vez, un par de jubilados que ganan 60 mil pesos o 70 mil pesos entre los dos,
ya está.
No pueden vivir un
ya
mes,
está.
Así que no pueden ir ni siquiera a la
ya
esquina.
Está.
Entonces, si no se toma alguna forma de generar, lo que te decía, ciertas cámaras regionales para que funcionen como compensadoras, sí, entre empresas de un lado y del otro, para que puedan asistirse entre sí, sin la mezquindad de querer quedarse con la empresa porque estás
prestando
plata, o estás asistiendo financieramente, sí, o lograr asistir con trabajos colaboracionistas, o sea, en el sentido, yo hago una obra en Córdoba con mi empresa de Buenos Aires y pueda tomar una empresa en Córdoba que me haga el trabajo.
Sí.
Entonces, todo ese tipo de cosas hoy está resquebrajado. Todo ese tipo de relación está rota.
Es verdad.
¿Por qué? Porque hoy vos tenés la desconfianza, como, sí, ninguna empresa cuenta con crédito genuino,
sí,
vos tenés la desconfianza de que te va a mandar un cheque, el cheque va a venir para atrás,
sí,
no va a haber plata, entonces
así
está
es.
Rota la confianza.
Es un círculo vicioso.
Está rota la confianza
es verdad.
De la gente.
Ahora, ¿cómo se restablece la confianza, Mario? Ese es el punto.
Arreglando el problema económico. El problema económico necesita oxígeno financiero urgente para las empresas, no incremento laboral porque no laburo hay de sobra. El problema es que no rinde y no renta lo que debería rentar fuera de las empresas que se llenan los bolsillos sin hacer nada, teniendo muchos empleados y cobrándole al Estado. Porque el problema pasa por ahí. ¿Cuáles son las empresas que trabajan y cuáles son las que viven de,
sí,
chuparle la guita al Estado?
Sí.
Entonces, cuando esto torme, o lo escuché hace un rato un ministro, un ex ministro, decir que esto tiene que cambiar. Si esto no cambia, la Argentina no cambia. Y si la Argentina no cambia, vamos mal en peor. Y los que vinieron, los que están, no creo que tengan ganas de cambiar. Los que se fueron, quisieron cambiar, pero no los dejaron. Es un poco la duda que hay. ¿Y los que vendrán, qué harán?
Yeah.
Porque es difícil saber si estos vienen, van a hacer lo mismo que hicieron, nada. Si vienen los que se fueron, van a hacer lo mismo, nada. Entonces estamos en la nada.
Clarísimo.
Entonces, ¿cómo orientás la vista del crecimiento si no te están dejando ser? Y lo importante es poder ser.
Mario, ¿hay diferencia entre oficialismo y oposición?
No, todo lo mismo. A ver, hace...
En los hechos, en el discurso es otra cosa.
No, en los hechos, en la realidad. Exacto. La realidad vos lo debes discutir. Yo lo he visto enojarse al señor Luis Juez, al doctor Luis Juez. Sí. Enojarse, yo no voy. Él no bajó a votar algo que había. Hermano, tiene la obligación de bajar a votar. Si no, le estás dando la banca libre para que no vote. Entonces, no, y después salía a la televisión y decía, yo dije, por eso no les voy a hacer el caldo. Y el caldo se lo está haciendo al no votar negativamente.
Claro.
O sea, o es sí o es no. No es, no estuve, me abstuve, es lo mismo. Entonces, un poco pasa
la responsabilidad
por ahí,
es ir a votar. Negativo, positivo o abstenerse.
La
es estar sentado en tu banca.
Es cumplir tu trabajo.
Es verdad.
Pero a lo que yo iba es que hace 12 años. Sí, más o menos 12 años. En el 2001. Uno estaba en la calle y decía que se vayan todos. Y hoy están todos los mismos que estaban en el 2001, Hablo de Carrió, hablo de Macri. No, Macri no estaba, miento. Hablo de...
Estaba, pero no
hablo
lugar.
De Cristina. Era presidente Boca.
Por eso.
Estaba estudiando para lo que es ahora. Hablo de un montón de gente que conozco, ¿no? Porque lo conozco a Don Negri, lo conozco unos cuantos. Y lo conozco a Don Negri de cuando era vicegobernador de Córdoba. Yo tenía mi fábrica en Altagracia. Y él era el vicegobernador.
Claro.
Y hoy es el senador, y entonces están todos, se han repartido el queso y son eternos funcionarios públicos.
Clarísimo.
Entonces, lamentablemente, el puesto de funcionario público tendría que tener un inicio y un final.
Qué verdad.
Y no una repetición. Chau. Fuiste funcionario público 4, 6 años y olvídate, nunca más vas a participar hasta dentro de 5 elecciones. Una cosa así, si no, esto no cambia.
Clarísimo.
Porque además no rota la gente, claro. No se reparte el queso, sí. Y el queso está concentrado
no
en
los oxígeno.
Cuantos. Exacto.
Brillante, se nos fue el programa.
Nos fuimos.
Se nos fue el programa.
Se nos acabó.
Qué bárbaro,
el día.
Qué bárbaro tenerlo a él, presidente de una metalúrgica de Córdoba dedicada a la matricería para autos y lleva adelante una empresa constructora en Buenos Aires con la mirada en la situación del país y los desafíos de las empresas para comercializar. Estuvimos con Mario Beatti, mi co-conductor. Nos despedimos, Mario. Hasta
un fuerte abrazo al público.
Próximo martes a las 14 con mucho, pero mucho más. Entre un whisky.
Y una. Bueno.
Ahí va, chao.
Entre un whisky y un habano, tendemos puentes de diálogo con vos.